desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Un total de 270 regiones en Indonesia celebrarán una elección de jefe regional o pilkada el 23 de septiembre de 2020. Más recientemente, el Ministerio de Agricultura se ha centrado en aumentar la producción hortícola con potencial de exportación. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, confirmó en Jakarta el viernes que una de las razones de la presencia de rectores extranjeros tiene como objetivo mejorar la competencia en Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Un total de 270 regiones en Indonesia celebrarán una elección de jefe regional el 23 de septiembre de 2020. Esta elección consta de 9 provincias, 224 regencias y 37 ciudades. Esto fue dicho por el director general interino de autonomía regional en el Ministerio del Interior, Ahmad Malik, en Padang, Sumatera Occidental, el viernes. Por lo tanto, afirmó que es importante llevar a cabo una evaluación de la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas de 2019, involucrando a todos los interesados, tanto regionales como centrales. Según Akmal, las próximas elecciones pondrán a prueba la capacidad del público de elegir democráticamente a los jefes regionales. Recordó que lo que se debe observar de los posibles jefes regionales es que el público espera que las elecciones no solo sean honestas y justas, sino que también puedan crear líderes que satisfagan los intereses públicos. El Ministerio de Interior tiene una estrategia especial para apoyar la implementación de la elección regional simultánea de jefes regional en 2020. Esto fue dicho por el director general interino de Autonomía Regional del Ministerio de Interior, Ahmad Malik, en Padang, Sumatera Occidental, el viernes. Más específicamente, señaló que las estrategias son, en primer lugar, la preparación de una lista potencial de votantes electorales, la optimización del registro y la impresión de tarjetas de identidad electrónicas. En segundo lugar, la supervisión y facilitación del manuscrito del acuerdo de subvención regional al organizador de las elecciones y las fuerzas de seguridad. Y en tercer lugar, el mapeo del potencial del conflicto y la prevención temprana y la optimización de la coordinación horizontal-vertical en los aspectos que pueden interferir. El Ministerio de Agricultura se ha centrado en aumentar la producción hortícola con potencial de exportación. El chile, la cebolla, la naranja, el mango, mangostán, plátano y crisantemo continúan siendo impulsados en forma de desarrollo regional en los centros de producción. Eso fue afirmado por el director general de Horticultura del Ministerio de Agricultura, Prihasto Setianto, en su declaración escrita el viernes. Dijo que la producción hortícola se ha registrado que ha seguido aumentando en los últimos años. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas en 2018, las cifras de producción de frutas alcanzaron los 21,5 millones de toneladas, las verduras de 13 millones de toneladas, las plantas ornamentales de 870 millones de tallos y las plantas medicinales alcanzaron las 676 mil toneladas. Prihasto agregó que los logros de exportación de productos hortícolas de 2018 fueron muy alentadores. Este año, las exportaciones de plantas ornamentales de enero a mayo de 2019 alcanzaron 1.903 toneladas. Esta cifra es un 27% superior en comparación con enero a mayo de 2018, que es solo 1.494 toneladas. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, confirmó en Jakarta el viernes que una de las razones de la presencia de rectores extranjeros tiene como objetivo mejorar la competencia en Indonesia. Vio que la presencia de los rectores extranjeros mejoraría automáticamente la competencia de los rectores nacionales. Esperaba que el público no se mostrara escéptico ante la presencia planificada de los rectores extranjeros. El ministro Nasir también dijo que las personas deben tener una mente abierta al mundo exterior para que Indonesia pueda competir con intelectuales de clase internacional. La Autoridad de Servicios Financieros y la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, que son miembros del Grupo de Trabajo de Alerta de Inversión, acordaron tomar medidas enérgicas contra los actores de inversión ilegales y la tecnología financiera ilegal para proteger los intereses del público. Esto fue confirmado por el presidente de la Fuerza de Tarea de Alerta de Inversión de Autoridad de Servicios Financieros, Tongam Tobing, en una conferencia de prensa en la sede de la Policía Nacional en Jakarta el viernes. Según Tongam, los datos del Grupo de Trabajo de Alerta de Inversión muestran hoy que el número de fintech peer-to-peer lending sin estar registrado o sin licencia comercial de la Autoridad de Servicios Financieros en 2018 llegó a 404 entidades. En 2019 hay 826 entidades. Entonces, en total, desde 2018, hay 1.230 entidades que han sido manejadas por Grupo de Trabajo de Alerta de Inversión. Según los resultados de búsqueda de la ubicación del servidor de la entidad, se desconoce hasta el 42% del origen de la entidad, seguido por el 22% de Indonesia, el 15% de los Estados Unidos y el resto es de varios otros países. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el punto culminante de esta semana se trata del presidente Joko Widodo impulsa el Geoparque Toba para que sea reconocido por la UNESCO. El presidente indonesio Joko Widodo, acompañado por la primera dama Iriana Joko Widodo en una visita de trabajo de 3 días a la provincia de Sumatera del Norte del 29 al 31 de julio, fue a varios puntos en el área de Lago Toba, tanto en el norte de Tapanuli, Humbang Hasanrutan, Simalungun, Toba Samosir y Samosir. El miércoles por la tarde, el presidente Joko Widodo visitó el Geoparque de Toba, la regencia de Samosir. Este geoparque es uno de los iconos del turismo de Sumatra del Norte, que combina la diversidad geológica, biológica y cultural. Indonesia ya tiene 4 geoparques que han sido reconocidos por la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a saber, la Montaña Batur en Bali, Celetuh en Jawa Occidental, Montaña Sewu en Jawa Oriental y Montaña Rinjani en la isla de Lombok. El gobierno indonesio está presionando para que el geoparque de Toba Caldera sea reconocido e ingresado en la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. El presidente enfatizó que todo esto era deber del gobernador, el regente, incluidos los ministerios relacionados. El presidente también dijo que a partir del próximo año el gobierno promoverá el lago Toba como un área de turismo de clase mundial a gran escala. Al preparar el lago Toba como destino turístico, el gobierno prestará atención al medio ambiente al tomar medidas firmes si hay empresas de gestión forestal que hayan demostrado dañar el medio ambiente. Los esfuerzos para hacer del área del lago Toba un destino turístico prioritario a nivel nacional no solo cuentan con el apoyo de infraestructura, sino también de recursos humanos. Joko Widodo dijo que varias escuelas secundarias vocacionales se convertirían en escuelas vocacionales de turismo. Mientras tanto, mientras revisaba el geosite de Simpisur en la regencia de Humbang Hasundutan, el presidente Joko Widodo prometió desembolsar un presupuesto estatal de 3.5 billones de rupiah para el desarrollo del lago Toba como área turística. El presidente espera que la inversión de 3,5 billones de rupiah del presupuesto estatal pueda ser un factor desencadenante para atraer inversiones del exterior. El presidente Joko Widodo finalizó una serie de visitas de trabajo en Sumatra del Norte, observando un proyecto piloto para el desarrollo del ganado azul belga en la aldea de Pasinguran, distrito de Pulung, regencia de Humbang Hasundutan. Belgian Blue es una nueva raza de ganado en Indonesia con la asistencia del Ministerio de Agricultura. Se espera que Belgian Blue o ganado azul belga sea una semilla superior para satisfacer las necesidades nacionales de carne en el futuro. Según el presidente, si el proyecto piloto en la aldea de Pasinguran tiene éxito, también se desarrollarán proyectos similares en otras regiones. Oyentes, este fue el punto culminante de esta semana. Voice of Indonesia lleva a cabo un concurso internacional VOI 2019. Para más información, visite nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Por favor, complete el formulario para participantes del quiz internacional VOI 2019. Y por favor, responda las preguntas. Se invitará a dos ganadores a visitar Indonesia en la segunda semana del mes de septiembre de 2019. Esté preparado, quién sabe si eres una de las personas afortunadas.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 4 de agosto en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de agosto de 1961, el nacimiento de Barack Obama. Barack Hussein Obama es un político estadounidense que se desempeñó como el 44º presidente de los Estados Unidos. Barack Obama, nacido el 4 de agosto de 1961, fue el primer afroamericano en ocupar este puesto. Nacido en Honolulu, Hawaii, Obama pasó parte de la infancia en Indonesia, siguiendo a su madre que se casó con un hombre indonesio. Obama se graduó de la Universidad de Columbia y la Facultad de Derecho de Harvard, donde se convirtió en presidente de la Harvard Law Review. Era un activista comunitario en Chicago antes de obtener su título de abogado. Trabajó como abogado de derechos civiles en Chicago y enseñó derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago de 1992 hasta 2004. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 4 de agosto de 1992. El contingente indonesio gana su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de verano. El continente indonesio ganó la medalla de oro por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. Fue de partidos de badminton que tuvieron lugar en Pafeo de la Marbella del 28 de julio al 4 de agosto. Susi Sudanti ganó la rama de badminton de singles femeninos y Alan Budi Kusuma ganó la rama de badminton de singles masculinos en Barcelona. La bandera roja y blanca de Indonesia izada marca la primera medalla de oro del continente indonesio durante su participación en los Juegos Olímpicos desde 1952 en Helsinki. Terminaré con el acontecimiento ocurrido el 4 de agosto de 2007. El lanzamiento del transbordador espacial Poynik. Poynik es una nave espacial no tripulada propiedad de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de la NASA. Fue lanzado a Marte bajo el programa MarsCode. Phoenix tiene la misión de encontrar el entorno natural adecuado para la vida de los microorganismos en Marte e investigar la historia del agua en la planeta. Este vehículo fue lanzado el 4 de agosto de 2007 y aterrizó en Marte el 25 de mayo de 2008. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, mi Indonesia doi se trata del kangaroo se convierte en una de las mascotas de Papua o la Semana Deportiva Nacional de Papua. Mascota y logotipo de la Semana Nacional de Deporte de Indonesia o PON del año 2020 en Papúa fue lanzada oficialmente por el gobierno regional de Papúa el jueves, el 1 de agosto. Los organizadores han elegido y socializarán dos animales endémicos de Papúa, a saber, canguro con el nombre Kangpo y cendrawasih o el ave del paraíso llamado Drava, como mascota. La mascota de Kangpo se representa con un rumbe en la cabeza y la cintura, que es el atuendo tradicional para hombres y mujeres de Papúa. Hay una talla en el cinturón, que es un diseño típico de Papúa. En la parte delantera de la corona también se muestra una imagen de una montaña nevada, que es una imagen de la cima de Monte Jayawijaya. El gobernador de Papúa, Lucas Enembe, en lanzamiento de la mascota de la Semana de Deporte Nacional en Papúa y el logotipo de la Semana de Deporte Nacional junto con la inauguración de la oficina del Parlamento de Papúa en Jayapura el jueves, explicó que los animales marsupiales utilizados por la mascota son más populares en las comunidades nacionales e internacionales como animales típicos de Australia, pero de hecho también existe en Papúa. Mientras que el ave del paraíso o cendrawasih, que científicamente se llama Paradise regiana, es un ave cantante de tamaño mediano y es una especie endémica nativa de Papúa. Al igual que Kangpo, Drava también se representa con coronas y retumbos. Una medalla con un cordón rojo y blanco se une a su pecho, lo que significa la unión de la medalla en el marco del Estado Unitario de la República de Indonesia. Al cuerpo de Drava se le da un color naranja que simboliza calidez, amistad y amor. El color amarillo en la cabeza de Drava es el color original de cendrawasih, que simboliza entusiasmo, calidez y alegría. El número de alas, colas y dedos en los pies de Drava simboliza la celebración de 12ª Semana de Deporte Nacional, que está programado para abrir a las 20 horas local el 20 de octubre de 2020. Además del logotipo y la mascota, anteriormente había una lema de 12ª Semana de Deporte Nacional de 2020, a saber, Torang Bisa, o Podemos Hacerlo. Según el gobernador Lucas Enembe, la palabra es un estímulo típico de Papúa que tiene como objetivo encender el espíritu de lucha de los atletas. Mientras tanto, el logotipo de la Semana de Deporte Nacional en Papúa utiliza el Estadio Bangkit Papúa como telón de fondo con adornos de montaña y tres círculos. Frente al estadio, tres triángulos que indican que Papúa tiene muchas montañas y se interpretan como abundantes recursos naturales. Luego, los tres círculos en rojo, amarillo y verde significan logros, deportividad y solidaridad que unirán a las personas. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Menatap langit biru.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos el plato tradicional de la isla de Bali. Se llama lawar. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, lawar es una especialidad balinesa, un tipo de sopa que mezcla verduras y carne picada que se le da a las especias. Lawar se sirvió originalmente en ceremonias tanto tradicionales como religiosas. Pero al final este plato suele servirse en el hogar balinés o puede encontrarlo en restaurantes. Se llama lawar Bali. Estimados oyentes, el nombre de lawar varía. Generalmente depende del tipo de carne o vegetales utilizados. Si se usa carne de pollo, se llama lawar ayam. Si se usa el fruto como nanjea, entonces se llama lawar nangka. El nombre también dado basado en el color de la sopa, tales como lavar merah si la sopa es roja, lavar putih o lavar blanco y lavar padamare si el plato se cocina de una mezcla de varios tipos de lavar. Estimados oyentes, para cocinar lavar Bali no es demasiado difícil. Primero cortas los frijoles en un tamaño de aproximadamente un centímetro, luego reservarlos. Los brotes de frijol también se limpian para quitar sus raíces. Luego continuar calentando el aceite, saltear las especias hasta que estén suaves, fragantes y cocidas. Entonces ingresar el pollo picado, revolviendo hasta que esté ligeramente seco. Agregar el coco rallado, revuelva a fuego lento hasta que el coco esté seco y comience a dorarse. Luego levantar y enfriar. El siguiente paso es mezclar frijoles largos, brotes de soja y pollo coco salteado. Dele jugo de limón y revuelva hasta que suave y sirva. Debido a que la mayoría de los ingredientes son vegetales, no pueden durar mucho tiempo. Estimados oyentes, en la actualidad, lavar se está volviendo cada vez más atractivo para muchos turistas balineses y extranjeros, porque a menudo se sirve como un acompañamiento diario y generalmente se come después de llevar a cabo ceremonias tradicionales. Por lo tanto, ahora las verduras más utilizadas son los frutos de carambolo, nangea, fruto de coco verde, papaya y con especias balinesas. Estimados oyentes, si ustedes están en la isla de Bali, no olvide probar lavar, la típica gastronomía balinesa. Y si ustedes les gusta comida picante, pueden pedirla según su gusto. Así fue nuestra experiencia gastronómica con lavar Bali. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata los residuos de biomasa para producir papeles. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio exterior de la Radio República Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz. Estimados docentes, dos estudiantes de la Facultad de Tecnología Agrícola de la Universidad de Brawijaya en la ciudad Malang, provincia de Java Oriental, hacen una innovación. Las estudiantes son Sakina Hilia y Khadijah Arabi, que ambas producen pulpa y papel hechos de residuos de biomasa. La misma biomasa es un material orgánico producido a través de la fotosíntesis, tanto en forma de productos como de desechos o residuos. Por ejemplo, plantas, árboles, césped, residuos agrícolas, etc. Este equipo hizo una herramienta llamada celulosa procedente de residuos de biomasa, o CBOMs. Con esta herramienta se produce más papel de calidad y, lo que más importante, es ecológico. Estimados oyentes, hasta ahora la principal materia prima utilizada para manufacturar papel es la madera forestal. Y para producir una resma de papel se necesita un árbol de 5 años. Khadijah dijo que ellos usaron residuos de biomasa como materia prima de papel porque, según datos del Ministerio de Agricultura del año 2014, la cantidad de residuos de biomasa, especialmente de los sectores de agricultura y plantaciones, que no se utilizaron, alcanzó 20 millones de toneladas en un año. En los residuos, la biomasa contiene altos niveles de celulosa. La celulosa es una indicación importante en la producción de pulpa y papel. Cuanto mayor sea el contenido de celulosa en la pulpa, producirá papel de mejor calidad. Estimados oyentes, los residuos de biomasa del sector agrícola se procesan en pulpa y papel utilizando CBOMs. Esta herramienta tiene muchas ventajas en comparación con los métodos que actualmente se aplican ampliamente en la industria de pulpa y papel que utilizan métodos químicos. Según Khadijah, esta herramienta CBOMs tiene la ventaja de ser más ecológica y tarda un tiempo de procesamiento mucho más corto y no requiere un proceso térmico que pueda degradar la celulosa. Esperan que con la herramienta CBOMs puedan ayudar a hacer realidad la visión de una industria verde que esté integrada con la industria 4.0 y también el bienestar de los agricultores mientras mejoran el proceso de producción y es amigable con el medio ambiente. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre los residuos de biomasa para producir papeles. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. From Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter Voy Indonesia y correo electrónico a voy@voynews.id.